última hora en COPE.
Estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias. Israel acaba de confirmar que 6 rehenes están de camino a su territorio. El gobierno de Benjamin Netanyahu ha informado de que ya están en Egipto, aunque todavía no ha confirmado la identidad de todos ellos. Estas liberaciones se producen a la espera de saber si la tregua entre Israel y el grupo terrorista será prorrogada, ya que caduca esta misma madrugada. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Estos 6 rehenes que estábamos comentando se sumarán a los 2 secuestrados que Hamas ha liberado en las últimas horas.
Una de ellas se llama Mía y tiene 21 años. Se ha reencontrado con su madre. Habían pasado 54 días desde que se vieron por última vez cuando la secuestró Hamas el pasado 7 de octubre. La chica bajaba de una ambulancia y salió corriendo a abrazarse con ella. Ya son 7 días consecutivos de intercambios entre rehenes israelíes y presos palestinos y dentro de unas horas se expirará el periodo de tregua que se han dado ambos bandos. Será a las 6 de la mañana, hora española. Los terroristas acaban de decir que están por la labor de extender esta pausa humanitaria y precisamente en esa dirección trabajan países como Qatar, Egipto o Estados Unidos. Falta por ver la última palabra que la tiene el gobierno de Netanyahu.
Dos asuntos económicos. Aquí en España, el gobierno ve despejado el camino para que Nadia Calviño sea elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones. El ministro belga ha enviado una carta a sus colegas europeos, avanzando su apoyo a nuestra vicepresidenta, y fuentes de Moncloa dan por hecho que es la única candidata con los avales necesarios. Y todavía en clave económica, David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Ha finalizado sin acuerdo la primera reunión del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para explorar una nueva subida del salario mínimo en 2024.
Sin sorpresas y sin acuerdo, así ha concluido el primer cara a cara entre sindicatos, patronal y gobierno. Casi 3 horas ha durado ese encuentro en el que cada vertiente mantiene su postura. A la salida de la reunión, Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras, ha fijado que, de momento, no se han concretado cifras.
Que no hemos hablado de cifras concretas, pero hay 2 cuestiones que son fundamentales. El 60% tiene que garantizarse. Otra de las cuestiones fundamentales es tener en cuenta el coste de la vida.
Yolanda Díaz es optimista ante un posible acuerdo, aunque hoy no ha acudido a esa reunión. El propósito de la ministra de Trabajo es que para 2024 se consiga subir el salario mínimo hasta los 1.120 euros. Los implicados se han vuelto a emplazar para el próximo 11 de diciembre con el objetivo de alcanzar un acuerdo tripartito que no se logra desde el año 2020.
Félix Bolaños se ha reunido con el comisario europeo de Justicia y con la vicepresidenta de la Comisión Europea. El superministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes asegura que en Bruselas hay 0 preocupación con la ley de amnistía. Según él, lo que preocupa a la Comisión Europea es el bloqueo del Poder Judicial, en una clara alusión atacando al Partido Popular, que está a punto de cumplir 5 años con el mandato caducado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cientos de personas han intentado esta noche impedir el desalojo de un edificio ocupado en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. La concentración ha acabado con incidentes violentos y varios agentes de los Mossos d'Esquadra han resultado heridos. Nos contaba aquí en COPE la portavoz del sindicato SAP, que es mayoritario de la Policía Autonómica Catalana, Inma Viudes, cómo están los compañeros agredidos en el barrio de la Bonanova.
Pues los compañeros están bien, tienen contusiones leves, aquí les deseamos pronta recuperación. Lo que pasa es que ahora mismo nos encontramos con otros disturbios también en Santa Coloma, donde ha habido otro desalojo también, precisamente hoy, y donde estaba habiendo ahora lanzamientos de objetos a la policía, con lo cual esperamos que cuando acabe el día pues no tengamos que hablar con una cifra, no tengamos que hablar de una cifra de heridos más elevada.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, desde que hemos comenzado esta temporada de radio, poniendo las calles en la cadena COPE, pues es que ya sabes que todas las semanas nos acompaña Fernando Valladares para ayudarnos a entender pues un poquito mejor todo lo que está relacionado con el cambio climático. Es algo que nos llama mucho la atención porque consideramos que algo está pasando y hay que estar alertando y compartiendo la información con toda la gente. Fernando Valladares es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y acaba de presentar además La Recivilización, que es un libro sincero en el que escribe sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Y en él, donde es donde podemos encontrar que nos plantea precisamente los problemas que nos encontramos y sobre todo que tenemos que reinventarnos si no queremos pues llegar a extinguirnos. Pero es que lo mejor de La Recivilización es que nos muestra la forma de parar el deterioro y abre así un camino de esperanza. Lo mejor es que nos hable él de su libro. Fernando Valladares, ha sido tú el que ha dejado claro que este no es un libro de soluciones mágicas ni de autoayuda. Sí que te quiero preguntar, Fernando, ¿qué nos vamos a encontrar en La Recivilización? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues en La Recivilización hay un elixir de 3 años de enfrentarme a cómo contar estas cosas sin que suene, por un lado, apocalíptico, el mundo se acaba y esto no tiene arreglo, ni por otro lado que sea un manual de autoayuda de, oh cielos, qué horror, sigue usted estas instrucciones para salir de la depresión, ¿no? Uh-huh. El libro tiene, como ya podéis notar por mis palabras, un cierto tono de humor en ocasiones, pero a veces es un humor crítico, ácido, contra quienes pues emplean la hipocresía para pintar de verde, por ejemplo, con su greenwashing, una actuación que no es nada sostenible. El libro hace un diagnóstico crudo, pero no me quedo en el diagnóstico, ¿no? Luego intento construir por qué no avanzamos, por qué teniendo tanta información científica, tecnológica, no la aplicamos, qué obstáculos, qué zancadillas, qué desafíos resultan de no hablar claro. Y después de desgranar y desnudarnos un poco como especie humana que se llama Sapiens y luego de Sapiens, pues no da la talla, porque claro, muchas cosas son de primero de primaria y hasta un niño o niña de 8 años lo haría mejor que nosotros, que nos hacemos muchas trampas pretendiendo que las cosas son como no son, hacia el final en el libro empiezo a hacerme preguntas, que las comparto con la gente. No soy partidario de dar las recetas cerradas, las respuestas cerradas, y entonces son más preguntas de ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Lo arreglaremos realmente? Y ahí veo, analizo todo lo que tenemos por ganar, ¿no? Intento completar el mensaje inevitable de, oh cielos, qué horror, de que la cosa está francamente difícil, nos hemos enredado con un clima, con una situación social, económica, sanitaria, etcétera, muy complicada, pero hay mucho que ganar, o sea que el esfuerzo vale más que vale la pena, ¿no? Y el camino, el proceso, sobre todo pongo mucho énfasis en el que el proponérselo, el cada día saber que te estás orientando mejor, eso ya es una fuente muy grande de motivación, ¿no? Que nos cambia el chip.
Aquí en este programa es verdad que, Fernando, insistimos siempre en tu labor divulgativa. Tienes varios canales, uno de ellos es lasaluddelahumanidad.com. Tú eres un ecólogo con voz propia, con gran prestigio y visión de futuro. Por eso quiero preguntarte públicamente aquí en Poniendo las Calles, ¿cómo está el enfermo de mal y en qué consiste el tratamiento?
Bueno, el enfermo está bastante mal, la verdad. Tiene pues un problema sistémico, porque no es que tenga un problema de piel o un problema en el riñón, es que todo el organismo, ¿no? Fíjate que una forma de representarlo, los científicos hablamos de límites planetarios, que son condiciones físicas, químicas o biológicas necesarias para que esté el ser humano, que es una especie muy exigente. Y de los 9 límites planetarios que se han estimado, se han considerado, 6 los hemos rebasado en estos últimos, en la última década, básicamente. O sea que nos quedan 3, los que estamos ahí, ¿no? O sea, desde el agua dulce hasta el cambio climático, la contaminación, la pérdida de especies, los indicadores son de una gran insostenibilidad. Así que el paciente está muy tocado.
Está tocado.
Lo que pasa es que tenemos un aliado al que repudiamos, que es la naturaleza. Y digo que repudiamos porque la maltratamos, la pisoteamos, la sobreexplotamos, no la apreciamos, y a pesar de todo ese maltrato, la naturaleza nos ayuda, la naturaleza saca adelante, en fin, ecosistemas que estaban muy degradados, nos ayuda a fijar carbono en unas condiciones extremas, nos da agua dulce, en fin. En condiciones muy difíciles tenemos ahí un aliado que lo que tenemos, y es uno de los mensajes que enfatizo siempre, tanto en el libro como siempre que me dan una oportunidad como tú, pues la naturaleza vale la pena, que disfrutamos ayudando a la naturaleza y que necesitamos su ayuda. O sea, tiene que ser una relación de amor total, ¿no? No de amor y odio, o más odio que amor, ¿no? O una relación tóxica, como dice Guterres, muchas veces secretario de las Naciones Unidas, que emplea un lenguaje muy muy gráfico y muy tremendo, ¿no? Como que estamos en las puertas del incendio, hablando ahora, o las puertas del infierno, que refiriéndose al cambio climático, pues dice que tenemos una relación tóxica con la naturaleza, ¿no? Y esto lo resume muy bien. Pues cambiemos esa relación tóxica y hagámosla virtuosa, y por ahí vienen algunos de los principales tratamientos, ¿no? El tratamiento del paciente que me planteabas, pues pasa un poco por reinventarnos como sociedad, por eso el título ya desafía, ¿no? Una recivilización, que no es, las civilizaciones no están escritas en piedra, se hacen cada día y es un convenio y lo podemos, por tanto, cambiar. Y yo propongo que aprovechemos que hemos rebasado 6 de los 9 límites planetarios, que tenemos una situación un poco de crisis inminente y en algunos casos ya desencadenada, para hacer todo diferente, para ponerlo todo patas arriba, con la seguridad de que los primeros beneficiados vamos a ser nosotros, los humanos.
Qué interesante. Lo único, Fernando, nos vamos quedando sin tiempo y ya para ir acabando. El capítulo 5 de tu libro es una pregunta que yo creo que todos deberíamos hacernos en esta situación, aunque yo creo que también ha habido mucha gente que se la ha hecho en más de una ocasión, y es eso del ¿qué puedo hacer yo para cambiar el mundo?
Pues mira, se puede hacer mucho y además tenemos que hacerlo empezando por uno mismo. Que ahí es donde se parece el libro casi, son unas páginas que casi parecería de autoayuda. Porque necesitamos gente motivada, gente potente, porque estamos ante un gran desafío. Y gente bloqueada o con ansiedad o negando la realidad no nos van a ayudar nada. Entonces lo primero que desarrollo es para y piensa. De hecho, hay una iniciativa, todos hemos oído hablar de los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y muy pocos hemos oído hablar de los ODIs, que son Objetivos de Desarrollo Interior. Bueno, pues esa otra iniciativa va en ese sentido, lo menciono también, lo explico un poquito en el libro, de interiormente tus emociones, tu papel en la sociedad, pues hay que revisarlos y hay que asegurarse de que estás bien. A partir de ahí construye pues una sociedad más humana, intenta generar entornos humanos. Fíjate que estoy evitando deliberadamente caer en la lista que todos van buscando ahí, ¿no? Pues menos vuelos en avión, menos carne a la semana, en fin, ir al trabajo en bicicleta, reciclar, comprar menos ropa. En fin, esa lista, que sería más larga, la tenemos más o menos todos en la cabeza, o la podemos consultar con los amigos o en internet. Yo en el libro lo que intento es dar el marco del por qué hacer todo eso y cómo nos vamos a sentir mejor formando parte de ese cambio histórico, coyuntural, que tenemos que hacer, un cambio profundo para recivilizarnos, ¿no?
Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que acaba de presentar La Recivilización. Es un libro sincero en el que describe y escribe perfectamente sobre lo que está ocurriendo en el mundo y que hoy nos has presentado aquí en Poniendo las Calles. Fernando, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Wow.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
José Tomás, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Oh, hola, muy buenas, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás trabajando o intentando dormir?
No, estoy trabajando.
A esta hora, ¿verdad? ¿A qué hora has entrado a currar?
Pues he entrado a currar a las 8:30 de la tarde.
Uf, 8:30 de la tarde, ¿cuándo acabas de trabajar? ¿A qué hora?
Pues acabaré alrededor de las 7 de la mañana.
Ajá, muy bien. ¿Y a qué te dedicas tú?
Pues tengo doble función.
¿Onda?
Soy músico.
Sí.
Soy músico, soy cantante, tengo una orquesta y discoteca y luego estoy con una bañera echando asfalto.
¿Qué, está ahora mismo trabajando con el asfalto, estás con la banda?
No. Terminé con la banda el sábado por un lado de la semana y el domingo por la noche empecé con el asfalto.
Qué bueno. O sea que eres un currante y vamos, que lo mismo pones asfalto que tocas unos acordes.
Exactamente. O que te canto un paso doble, una rumba, lo que haga falta.
Ajá. Cántate una rumbita, ¿no?
Dime.
Cántate una rumbita, ¿no, José Tomás?
Lo que tú me digas, lo que
venga,
tú quieras.
Venga, cántame una rumbita ahora, a las 3:30 de la madrugada, en directo aquí en Poniendo las Calles, en la COPE.
No sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco, cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco, será tu forma de ser, o tu manera de ver, mi sentimiento.
Qué bueno. Di que sí, José Tomás. ¿Y qué fue primero? ¿El tema de trabajar en la carretera, en el asfalto y todo eso? ¿O la música?
Hombre, para mí principalmente la música. Para que los inviernos son muy largos y hay que hacer de todo. Para no se puede estar.
Ya me imagino. ¿Y qué te lleva más dinerito a casa? ¿La música o trabajar en la carretera de madrugada?
La música.
Fíjate, qué curioso. O sea, que tiene mucho trabajo con la música.
Gracias a Dios, y no nos podemos quejar.
Ajá.
¿Y somos diez en la orquesta y ahí vamos funcionando.
Uh-huh. ¿Y qué tal se ha dado el verano en cuanto a bolos y a conciertos, recitales y todo eso?
Pues bastante bien. A día de hoy todavía no hemos terminado. Nos quedan algunos días todavía que rematar.
Uh-huh. Qué bien. Escúchame, ¿y la orquesta cómo se llama? ¿Tendréis algún nombre?
Sí, es Orquesta Éxtasis, con X.
Uh-huh,
y la E.
Éxtasis. Vale. ¿Y dónde tenéis la sede social? ¿Dónde tenéis el local de ensayo?
En Salamanca.
Ajá. ¿Y desde ahí os movéis ya por toda España?
Y desde ahí nos movemos pues a nivel de Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Muy bien.
Si llamarán de más lejos, pues más lejos íbamos.
Claro. Y, José, ¿quién decide el repertorio? ¿Quién decide tanto plantearlo, ensayarlo, para luego ejecutarlo en el directo? ¿Y quién llega al acuerdo de, oye, vamos a hacer estas canciones y estas no?
Entre todos, normalmente entre todos. Principalmente los que tienen más eso somos los cantantes.
Claro.
Pero luego, bueno, todos tenemos voz y voto.
Ya me imagino. ¿Y hay alguna canción que os negáis a tocar aunque sea un éxito?
Yo creo que no. Yo creo que lo que más te piden de un año para otro o vas escuchando o lo que viene va entrando nuevo, pues es lo que prácticamente tienes que hacer. Aunque no te guste, ya. La que manda es la gente prácticamente que está abajo, cara a nosotros.
Claro, ya me imagino. ¿Y este año cuál ha sido la canción que más habéis interpretado y sobre todo que más buen rollo y más éxtasis ha generado hacia el público que os iba a ver?
Pues el tecno.
¿El tecno?
El tecno, llevamos mucho tecno, llevamos reggaetón antiguo.
Sí.
No el reggaetón de ahora, sino el antiguo.
Uh-huh. ¿Y en la noche entera nos ha funcionado?
La noche entera sí, claro que también ha funcionado. Esa es un mítico. Pues mira, se me escapaba a mí del tintero.
Claro, es que, y bueno, los temas de Sebastián Yatra y todo eso han sido las canciones del verano, ¿no? Y lo de Quevedo y todo eso.
Exactamente, pero yo en esos cachitos yo me bajaba para abajo y le dejaba a mis tres compañeros, somos dos chicos y dos chicas cantando, y yo como yo me soy más de lo antiguo, por decirlo de alguna forma, más de lo de la pachanguero.
Qué bueno, muy bien.
Pues yo les dejaba a ellos ahí la media horita que se hacían esos temas y ellos...
Qué bien.
Arriba y yo lo escuchaba desde abajo.
Qué bien. José Tomás, ¿qué años tienes?
41 recién cumplidos antes del verano.
¿Y las canciones que sonaban cuando tú ni siquiera habías nacido, cómo te las has aprendido?
Pues porque las he escuchado desde bien pequeño en casa.
Ya.
A mí Farina, Molina,
¿qué dices?
Joselito, Julio Madrid, Luis Lucena, eso es lo que más me gusta a mí.
Bueno, bueno,
ahora
bueno.
Pues oye, ahí tienes que hacerlo de todo, pero eso es lo que... Cuando yo hago bolito solo, de solista, pues es lo que vengo haciendo.
Qué grande, por favor. Cántate un estribillo de una canción de Molina, por favor.
¿De Molina?
Sí.
Nada más y nada menos.
Sí, sí, claro, por favor. Es que es uno de los grandes.
En una copla morena, hecha de brisa, de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací. Luego, claro, es que sin calentar, pues imagínate.
No, pues eso te iba a decir. Llegas a calentar y te queda muy bien, y sobre todo aquí de improviso, que te pique una canción de Miguel de Molina y que lo hagas así de bien, por favor. ¿Qué emoción es cantar las canciones con las que creciste, pero sobre todo porque imagino que eran tus padres los que te las pondrían, ¿no?
Sí, mi madre también ha cantado, cantaba antes por pasión, cuando sí. Llegaba a la verbena al pueblo, mi padre siempre tenía que subir a mi madre a cantar, mis abuelos por parte de mi madre, sí, siempre escucha canto en casa.
¿Tienes a tus papis todavía?
Sí, gracias a Dios, sí, son muy jóvenes todavía, no están ni jubilados ninguno de los dos.
Joder, qué maravilla, por favor. Qué bien, bueno, me alegro mucho. Y escúchame, José Tomás, ahora mismo, ¿dónde estás ubicado? ¿Dónde estás trabajando? ¿En qué punto?
Estamos echando asfalto en Pozuelo del Arcón, en la 501.
En la 501, una carretera que no hace nada más que renovarse, está súper cuidado aquello, ¿eh?
Sí, eso parece, sí, la verdad que está muy bien, muy bien conservada, y la vamos arreglando pues más todavía.
Qué bien, di que sí. Y ahora mismo, ¿qué estáis? ¿Sois estos que estáis currando en la carretera con luces, vais de fluorescente y con los conos?
Sí, además la carretera está cortada, así que por eso lo hacemos de noche.
Menos mal.
Si no, eso sería un colapso.
Menos mal, menos mal. ¿Y cómo te organizas entonces para estar escuchándonos mientras estás trabajando?
Pues porque como yo normalmente voy siempre en el camión.
Sí.
Pues vamos, llevo la radio siempre puesta y voy de un lado para otro, de planta a obra, de obra a planta, y evidentemente pues voy escuchando. Antes escuchaba de 4 a 6 cuando madrugábamos menos, pero ahora, bueno, habéis cambiado el horario y pues hay que ampliar la escucha.
¡Qué bueno, por favor, qué bueno! Pues José Tomás, todavía me imagino que no tienes el diploma oficial de ponedor de calles, ¿no?
No, todavía no.
Bueno, pues ahora mismo te vamos a recoger los datos para poder enviártelo, y sobre todo, muchísimas gracias por elegirnos para pasar la madrugada, ¿eh?
A vosotros por estar ahí.
Muy bien, hermano, que vaya muy bien. Gracias, José Tomás. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En COPE, hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera crece de nuevo y cierra el año con un dato histórico de audiencia. 2.832.000 oyentes como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
en COPE seguimos creciendo también en los deportes y seguimos siendo los números uno. 1.888.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el partidazo de COPE continúa creciendo todas las noches y sigue siendo líder con 800.000 oyentes.
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada, 12 horas y media de
gracias a ti. Ángel Expósito también crece y alcanza el 1 millón de oyentes en La Linterna. 1 millón de personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos en una ciudad que se llama Amitri.
COPE consigue su segundo mejor dato de audiencia de toda su historia con 3.720.000 oyentes diarios.
Y este grupo, Ábside Media, logra récord absoluto de audiencia. Por eso queremos dar las gracias a las 6.600.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, hoy toca hablar de su majestad el cerdo ibérico. Del cerdo ya sabes que hasta los andares. Nuestro viajero estelar, Pedro Madera, ha comprobado el éxito universal que tiene el jamón. Da igual por donde vaya, es que el jamón tiene mucho éxito. Y hoy, mira, nos va a contar todo lo que nunca te atreviste a preguntar sobre este manjar patrio, que algunos andan tratando de venderle a los señores de la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Pedro Madera, buenas noches.
Muy buenas noches. Y yo casi pienso que es mejor que no circule mucho, que no rule mucho el término este. Ya. Porque ¿sabes lo que pasa? Que va a subir y nos vamos a llevar un disgusto.
Es que va a subir, Pedro, y no solamente eso, es que ellos luego son capaces de mirar lo que ha pasado con los japoneses y con la paella, que han ganado el certamen de paellas en la propia ciudad de Valencia. O sea, me parece increíble. Como se pongan a hacer ganaderías de cerdos y de cerdas, pues imagínate la que nos van a liar, Pedro. Hay que blindarse.
Bueno, yo veo que eso es más difícil, porque tú la paella puedes, salvo el agua, casi puedes reproducir todo. El jamón como concepto es mucho más difícil de copiar, porque necesitas, uno, el animal, dos, la alimentación y tres, el clima. Y luego, lo más importante, de lo cual no hablamos mucho, pero como hijo de charcutero soy un gran defensor, es en el tratamiento del jamón una vez que se ha realizado la matanza. Mm. Y esa técnica se puede copiar, pero la combinación de todos los elementos es un I más D que no valoramos lo suficiente. Claro, yo creo que ahí tenemos mucho que defender todavía.
Claro, claro. Bueno, ¿y cómo están las cosas en cuanto a esto del cerdo ibérico? Porque claro, aquí son palabras mayores, que hay que protegerlo hasta el final, Hombre, ¿o
bueno,
no?
El cerdo ibérico como tal son momentos difíciles. ¿Producto de qué? Pues de la sequía. Evidentemente, gran parte de la alimentación del cerdo ibérico se debe a la bellota, que marca la diferencia. Y en los años de sequía, pues hay menos bellota, y al haber menos bellota es mucho más costosa la alimentación y sobre todo el infiltrado de la grasa. De todos modos, hay que decir también que mucho del jamón que tomamos no es todo ibérico, sino que es jamón serrano de distintos tipos, distintos cruces del cerdo, y que es muy difícil diferenciarlo. Es más, muchas veces lo que nos ponen ahí en los sitios dicen que es ibérico, pero no es ibérico. Y además te digo, a pesar de que hemos sido lo bastante cercano al sector, que es fácil distinguirlo visualmente, pero, por ejemplo, a nivel de sabor hay que saber mucho de embutidos y de chacinas para ver la diferencia. Y muchas veces se la pueden colar a la gente muy fácilmente. O sea que el jamón como ibérico, el jamón ibérico como está, detrás hay muchos tipos de jamón serrano, que de excelente calidad, y que es un poco lo que nos crea en España un atlas del jamón, porque realmente, claro, hay jamón en sitios que no son tan esperados y no todo es jamón de jabugo, jamón de los pedroches, que es lo que piensa la gente. Es cierto que cada vez está más especificado, igual que en los vinos o en los quesos, el origen, el tipo de alimentación, por el tipo de cinta que se le pone y que es como un certificado de garantía. Pero no obstante, claro, cuando está en el plato y el cortador, si el cortador lo hace bien y lo pone, mucha gente puede llevarse... nos pueden dar gato por liebre, siendo muchos de ellos de excelente calidad, ¿eh? Y la prueba está en que hay sitios que hay unos jamones excelentes con una relación calidad-precio óptima y que te permite tener en casa pues ese jamón que llegas a la cocina, ves un jamón y te cambia la vida, vamos.
Es Oye,
que de las cosas que más alegría te dan es tener un jamón en la cocina, está claro, demostrado además.
Pedro, y todavía sigue siendo un gran regalo de Navidad, un gran regalo de empresa, un gran regalo que le haces a los amigos cuando vas a pasar unos días en su casa. Yo creo que regalar un jamón, el poner encima de la mesa un jamón para compartir, me parece que es un pedazo de regalo, y es que, vamos, tener una pata de un animal ahí nos da la vida, ¿qué quieres que te diga?
Ahí está, me encanta, Pulpo, que coincidamos en esto, porque claro, tú vas un viaje al extranjero, vas al sur de Francia, llevas en tu coche un jamón, además si ya le has quitado el hueso de abajo, la corcusilla, y le has quitado la, sí, y le has dejado la pezuñita para que lo pongan en el jamonero, es que tú, no conozco a nadie que te ponga mala cara cuando le enseñas un jamón, o sea, tú le puedes llevar 6 botellas de vino, una caja, bueno, pues sí, pues que es que me gusta el blanco, me gusta el chardonnay, no, me gusta el medoc, me gusta tal, vale, pero en el jamón no hay color, tú apareces con el jamón y de entrada lo primero que sale es una sonrisa, o sea,
hombre, claro,
hasta el vegano, siempre recuerdo el caso de una amiga mía que era vegana pero comía foie y jamón, eso a mí
qué
siempre
lista,
me ha cambiado
bien,
la vida, ¿eh?
Qué bien, qué
eso
bien,
es un concepto, un qué concepto
bien. ¿Eh? Yo siempre recordaré un puntazo que tuvo Carlos Herrera, nos fuimos Carlos Herrera unos amigos a casa de otros amigos en Valencia y Carlos Herrera no le gusta ir a casa de unos amigos a pasar un fin de semana e ir con las manos vacías. Entonces, ¿qué es lo que hace el tío? Bueno, pues encargó un jamón, pero un pedazo de jamón, un jamón, un jamón Carlos Herrera. Y se lo hicieron llegar a estos amigos, a este matrimonio que los estaba esperando en su casa. Y dice, claro, ¿cómo nos vamos a presentar toda esta panda que nos vamos a beber y nos vamos a comer todo con las manos en los bolsillos? Y tú, cuando llevas un jamón a una familia, a una casa, cambian la vida. Y efectivamente, cuando se abrió el paquete y salió ahí el jamón, parecía que estábamos en Nochevieja, estábamos todos como locos. Y nos lo pasamos muy bien en torno al jamón.
Claro, claro, sí. Mira, hay una anécdota de que Rossini, el famoso compositor y amigo del buen Yantar, recibió a Barbieri en su casa en París. ¿Y con qué la agasajó? No creas que la agasajó con una colección de violines. No, no. Le agasajó con una colección de violines de Trevélez, de jamón de la Alpujarra. Y vamos, tenía, por lo visto, en la bodega varios ejemplares de jamón y eso le dio al otro y una alegría de maravillosa. Y ese, por ejemplo, es un buen ejemplo de embutidos en la Sierra de Granada, en Serrano, o en la Sierra de Almería, muy poco conocido, en un pueblecito que se llama Ijate. Allí hay unos secaderos de jamones y de embutidos, claro, estamos hablando de unos pueblos con una altitud muy, muy, muy interesante, unos 1.500, 1.700 metros, que en verano llega a los 40 grados, pero es que en invierno llega a los menos 8 o a los menos 10.
Ostras.
Esos cambios térmicos a la hora de curar el jamón lo convierten en una maravilla. Y esos jamones de 10, 12 kilos, como has dicho tú, un señor jamón de estos que tiene protagonismo en la cocina, es que te cambia la vida. Y es que cualquier familia le agradece. Y luego, en proporción, no es extremadamente caro, porque es que un jamón da mucho de sí, ¿eh? O sea, es que como no andes ligero, hay que dar la alegría. Y luego, además, el poder decir, ¿quieres jamón? Córtate, hombre, córtate. Ahí tienes ahí tu cuchillo, afilas el cuchillo. Tiene un punto de ritual que a mí me encanta por eso tenerlo en la cocina. Porque tú ves cómo lo cortas, cómo lo das de vuelta, cómo vas apurando el hueso, cómo dices, dame un poquito más de arriba, más de abajo. Eso es una maravilla, maravilla. Y eso ha generado un tipo de turismo que nos permite ir a pueblos simplemente por degustar buen jamón. Es una de las cosas que os quería recomendar.
A mí me parece muy importante. Lo único que a veces sí que se nota que a veces hay como cierto engaño, ¿no? A la hora de definir cómo es ese tipo de jamón. Porque a veces yo me pregunto, joder, ¿por qué lo están llamando ibérico cuando realmente quieren decir serrano y no se atreven?
Pues fue un poco por lo que decía antes, porque la denominación tiene más poder a veces que la calidad. Y yo creo que es al revés. Me estoy pensando, por ejemplo, cuando dices serrano o jamones de estos de raza Duroc, que son muy interesantes, o incluso hay una población en Segovia que son varios años consideran el mejor jamón serrano en el pueblo de Carboneros, que han hecho experimentos con razas húngaras, con razas húngaras de jamón, porque tienen una infiltración de grasa, la calidad que da es maravillosa, pero no se pone en valor esas marcas, pues un poco como los coches. Todos sabemos que en los grandes grupos automovilísticos se copia la tecnología de una a otra en función de la temporada. No se dice, pero todo el mundo sabe que hay marcas que van heredando la tecnología de otras. Pues con el jamón sucede un poco lo mismo. Mira, estoy, por ejemplo, para concretar muchísimo, y son casi los mismos cerdos, en la zona sur de Badajoz hay un pueblo que se llama Monasterio, que tiene un homenaje al cuando llegas a la rotonda hay un gran jamón.
Hay un gran jamón en el centro, así de hierro, eso muy grande. Sí.
Eso es, y hay un museo y el Día del Jamón, donde se reparten bocadillos de jamón de jamón gratis a todo el que pasa por allí. A mí me encanta, yo llego al pueblo, es un pueblo que voy casi como homenaje al jamón, paro y en además una cafetería, me tomo una cervecita con un bocata de jamón. Igual que en Rueda. Ese pueblo, bueno, pues son los mismos cerdos, posiblemente esos que están pasados 20 kilómetros o 15 kilómetros pasada la pseudo frontera con Huelva, ¿no? Bueno, pues parece que los de Monasterio son jamones extremeños. El final es el mismo cerdo. Influye el tipo de curado, la misma tipología y no todo es ibérico. Y la relación calidad-precio es óptima. Estamos hablando de a lo mejor, no sé, casi 20.000 hectáreas dedicadas a la cría de cerdo, fíjate.
Sí, ahí el negocio del jamón es increíble. Pues ahí en Monasterio, Pedro, cuando vayas por allí, pregunta por el bar, restaurante Los Templarios. Es cuando yo voy a casa precisamente de Carlos Herrera y subo para Madrid, la parada obligatoria es a comer en Los Templarios, ahí en Monasterio. Es que tienen de todo, es que se come, mira, tiene una presa ibérica increíble. Una vez más, te vas acercando al cerdo.
Sí. Bueno, es que es otra cosa. El cerdo como animal es uno de los productos más reciclados que hay. Porque es que de un cerdo, dice el dicho, que del cerdo se aprovecha hasta los andares.
Hasta los andares.
Realmente hay nuevas cortes que en esto hemos tenido que ha costado aprender, pero el producto de la anterior crisis, la del 2008-2010, se empezaron a poner en valor partes del cerdo que antes no se le daba valor. Por ejemplo, el lagarto, el secreto, la pluma, todas estas cosas hoy se han convertido en grandes, bueno, auténticas delicatessen, porque tienen, lo único que hay que un buen charcutero, sacarlo y ponerlo en valor para echarlo a la brasa, para guisarlo. Pero eso es una maravilla. Y es que ahí, bueno, ya que decir si entramos en temas más delicados como las manitas de cerdo. Un micuit o un pastel de manitas de cerdo bien deshuesadas, eso me parece una maravilla. Y antes la gente decía, no, unas manitas de cerdo, vamos, se ponían los pelos como escarpias y no te hacían el feo. Ahora un buen guiso de manitas de cerdo me parece de los manjares más sofisticados que podemos ofrecer a nuestros invitados, ¿no?
Desde luego que sí. Luego además está el tema de manejar bien el tema de la elección de la bellota, de la dehesa, la elaboración paso a paso. Es que ahí hay un concepto que hay que tener muy en cuenta para al final servir una pata de jamón o poner una pata de jamón en un jamonero y que al lonchearlo aquello sea una delicia.
Bueno, y hablando del tema de la alimentación, hay que también tener en cuenta el gran servicio que hacen al medio ambiente los maravillosos cochinos, porque yo creo que es muy difícil de entender un hábitat como la dehesa extremeña o la sierra de Huelva si no existiera la productividad de esa tierra vinculada al cerdo. Son espacios muy amplios, de ganadería extensiva en muchos casos, que necesitan esa extensión y ese hábitat natural para poder mantener la ganadería. Entonces, sucede un poco lo mismo con el toro bravo. No se entendería algunas zonas de Extremadura o de Andalucía, bueno, y de otras zonas, de Córdoba, los hornachuelos y tal, sin ese desarrollo de los animales. ¿Por qué? Porque los animales son los que limpian, son los que comen la bellota, son los que comen mucho pasto para evitar incendios. O sea, que también hacen una labor de mantenimiento muy muy poco valorada, ¿no? Nosotros nos quedamos en la pata de cerveza que preside nuestra
sí,
cocina.
Correcto.
Pero creo que también hacen un trabajo muy interesante, ¿no?
Uh-huh. Pues del cerdo hasta los andares, lo has dicho un montón de veces, pero es que nos quedan más cosas por conocer. Sobre todo la gente, la elaboración paso a paso. Muchas veces se entierran en sal y a partir de ahí salen esos aromas, esos productos, esos sabores tan increíbles. La tecnología, por favor, Pedro, cuéntanos temas tecnológicos en cuanto al cerdo.
Bueno, lo primero, el enterrado en sal es casi obligatorio. O sea, cuando se hace el corte, se deshuesa, se saca la pieza, hay que mantenerlo un tiempo en sal. ¿Para qué? Para que se cierren los poros, para que se cure y para salarlo, para tenerles eso por un lado. Y luego la tecnología es muy importante, por ejemplo, el control de humedades y de temperaturas en todo el tema del secado. ¿Por qué es importante? Porque la oscilación térmica de una temporada a otra es lo que nos da el punto de curación. Y eso es muy importante. Eso antes pues hacía con una cala que solía ser de hueso y que se hundía por la parte baja del jamón para ver el punto de, pues como un curador de quesos, ¿no? Como para ver el grado de humedad, el grado de curado, el estatus de la carne. Se hacía poco a poco. Esto cada vez se hace mucho más con tecnología. La tecnología empieza en la propia alimentación del cerdo o en el inbreeding de distintas razas del cerdo. En el ejercicio físico que necesita cada cerdo para ver cómo la grasa se va infiltrando en el músculo, que al final es lo que nos comemos. Esas vetitas blancas que algunos dicen, ¡ay, qué malo está! No. ¡Ay, ignorantes! Eso es lo que le da el sabor, muchas veces. Y luego eso es lo que nos permite controlar la calidad del producto, porque es lo que nos ayuda a ver si el jamón está en el punto óptimo de curación, de secado, de sabor, pues para todo, para que llegue a la mesa o al plato con el adecuado perfecto. Y luego toda esa tecnología aplicada a la alimentación pues es muy importante, ¿no? Pues ver si los animalitos tienen que hacer ejercicio, no es lo mismo un año con sequía, otro que no, porque es importante, pues como las personas, si el cerdito corre, el cerdito hace ejercicio y la fibra es mucho más interesante. Sucede igual que con el ganado vacuno. Vacuno está abulado, no suele tener el mismo sabor que unas vacas que recorren todos los días 4 o 5 kilómetros de un lado a otro, o como, bueno, simplemente los toros de lidia. Cada vez los toros de lidia se les pone a hacer más gimnasia. ¿Para qué? Más ejercicio. ¿Para qué? Pues para que estén en forma. Pues lo mismo sucede con los cerdos, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Pedro? Que también hay mucha gente que se conforma, que están muy ricos, ojo, los jamones curados en bodega, que tienen un sabor súper especial, ¿eh?
Bueno, esto ahí ya influye mucho en la cuestión del tiempo y la inversión. Hay que pensar que para una empresa tener, digamos que sacar antes los jamones de bodega, que suelen tener una curación más rápida o menos tiempo, pues una manera de capitalizar. Hay que pensar que, por ejemplo, imagínate un secadero de jamones que tenga 5.000 jamones, y cada jamón vale, vamos a poner un precio medio de 200 euros, es mucho dinero, ¿eh?
Hombre,
es mucho dinero, y eso es un fondo, es como un banco, tienes que ser financiero. Sucede comparando también a otros productos como el vino. El problema de un vino que esté embotellado 10, 12 años, no solo es el poder mantenerlo y tener el sitio, es que el inmovilizado financiero lo soporta el bodeguero, no el comprador.
Claro,
entonces eso hay que pensarlo. Vamos a mirarlo desde otro punto de vista. A veces comprar jamón o comprar vino, sobre todo, se convierte en una inversión. Eso sería un tema muy interesante, ver cómo hay gente que invierte en vino, invierte en vinos de ciertas bodegas, de ciertas añadas, porque sabe que la revalorización en 10, 15, 20 años va a ser tremenda. Bien cuidada, bien mantenida la etiqueta, protegido, el etiquetado, todo cuidado y mimado como si fuera un cuadro. Sabes que en 20 años la revalorización va a ser posiblemente muy superior a la que te dé un banco. Uh-huh. Y hay gente que se dedica a esto como negocio,
en compras
añadas de algunos, uh-huh, de algunos, bien asesorado por grandes sommeliers y por grandes expertos, que en España los tenemos, pensando en el Gran Custodio, en Javier Gila, en varias personas, que son las que te dicen, oye, cómprate 20 botellas de ese vino, que la inversión a lo mejor de 20 botellas son 2.000 euros, pero es que de aquí a 10 años lo vas a multiplicar por 2, 3, 4, o lapicias, a lo mejor se pasa de moda y no lo tienes, pero bueno, es una
posibilidad. Desde luego que sí, ¿no? Pedro, ¿y qué me dices cuando llega al plato, cuando ese jamón ya está en el plato?
Bueno, eso es otro debate, Pulpo, eso es otro debate. ¿El jamón en láminas o en tacos? Y esto es un tema en platos, bien puestecito, así muy bonito, para enseñar a las visitas, me encanta. Pero la parte más pobre, más fea del jamón, que es la parte de pegada al hueso, donde más que en laminitas se corta en taquitos, me encanta. Yo reconozco que soy un gran defensor, jamón en taquitos proporcionados, como de un centímetro, y eso me encanta. Dirán que soy un hereje, que tal, me gusta de todas las maneras, pero el plato es que si allá te da una alegría cuando alguien te regala un jamón y te lo trae a casa, cuando estás en una mesa y te ponen un plato de jamón bien cortado y con pan así bien calentito y un poquito, y que el vino esté en su punto o el jamón, o la cervecita, vamos, es que debería estar prohibido con algún refresco, con refresco, pero
sí,
vamos.
sí. Un buen vino con un buen jamón, desde luego, ¿eh?
Sí.
Lo tengo además, clarísimo.
El clarete en porrón, en cuadrilla, el blanco en una buena copa, el tinto en una copa Riedel, donde sea. Hay que ser, en esto, tiene muchísimo recorrido. Es un producto, uh-huh, muy polivalente.
Me está diciendo Michel que nos está escuchando parado en un camión, en un área de servicio, muy cerquita de Jaén. Dice, Pulpo, pregúntale a Pedro Madera, por favor, que por qué se cuelgan los jamones.
Bueno, pues yo creo que se debe a nunca me lo he cuestionado, pero se debe a dos temas. Por un lado, para que sude la grasa del jamón.
Ajá.
Sí, no sé si recordarás cómo, y se ve todavía en algunos bares, en la parte baja del jamón se pone como un capuchón invertido para que recoja la grasa que gotea.
Uh-huh. ¿Eh? Sí, lo he visto.
Entonces yo creo que por un lado es una manera que sude, se habla de que sude el jamón, ¿no? Que gotee el jamón, que esa grasa se recoja y vaya abajo. Por eso se pone ese capuchón, para que no caiga en la cabeza de nadie, ¿no? Y luego lo segundo, yo creo, por un tema de espacio. Porque yo recuerdo las viejas tiendas de ultramarinos, donde había en las cuevas, donde se curaba para mantener la temperatura, o para cuando se compraban más jamones por Navidad, que era cuando se consumía más por Navidad que no todo, sí, el año, como ahora, pues había a lo mejor había 20, 30, 40 jamones que, claro, ocupan mucho. Tú no los puedes tener apelmazados unos encima de otro. Entonces se clavaban y se siguen clavando ahora de unos soportes así estructurados, pero si no, de unos ganchos que estaban encastrados en el techo de las bodegas, y de ahí se colgaba por la cuerda. Por eso, si te das cuenta, la cuerda propia tiene una forma que el propio peso funciona como un seguro para que no se caigan. Y siempre se entra. Pero yo creo que fundamentalmente es para que suden y para que se aireen y que pase el aire entre una y otra de las piezas.
Claro. Ya para terminar, Pedro, sí que me gustaría que comentáramos a los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando aquí en COPE, que ya hay incluso una denominación que se puede decir de jamón turismo por España. Hay gente que tiene el paladar tan afinado, Pedro, que dependiendo del jamón que se estén llevando a la boca, sabe de dónde viene. O sea, sabe de dónde podría venir. O sea, está la gente muy afinada. Y se ha creado esto de jamón turismo, que creo que es muy interesante.
Bueno, yo nunca he visto una cata ciega de jamón, ¿eh? Yo creo que se puede adivinar la parte del jamón que te dan, pero hay que hilar muy fino sobre el tipo de alimentación que ha recibido el cerdo, para ver el tipo de eso. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? No soy tan experto. Yo soy un gran usuario de base, pero me parece estupendo, y la prueba está en que sí es cierto que mucha gente utiliza un fin de semana para ir a comprar un jamón y aprovecha para conocer la zona, para ver los secaderos de jamón y productos de alimentación cercanos al jamón, porque claro, donde hay buen jamón suele haber buen salchichón, un buen chorizo, claro, un buen, claro, cabecero de lomo, que me parece una pieza fundamental, un lomo embuchado, que me parece un manjar hiper mega sofisticado, un lomo, por ejemplo, mira, en ese pueblo en Ijate se hace una cosa que es el lomo a la tabla, que es el lomo del, la parte que no usa, bueno, el lomo del cerdo, lo que es la cinta del lomo, se pone sobre una tabla con orégano, con eneldo, con romero, y se deja en unas bandejas que sube. Es lo que es la cinta, el lomo de cerdo, ¿no? La cinta del lomo. Y ahí va sudando poco a poco, y se van filtrando todos los aromas de todas esas hierbas salvajes, tomillo, romero, lavanda. Y eso me parece un manjar. Pues yo, por ejemplo, recomiendo a esos pueblos, vale, voy y me compro un jamón, pero es que a lo mejor me puedo comprar también una buena caña de lomo o un buen salchichón de chorizo blanco, que eso además, una parada técnica y un, bueno, bien cortado con cuchillo, por favor, siempre cortado con cuchillo, el jamón y el embutido, cortado con cuchillo, lo pones con pan al lado de la chimenea y eso es la cena perfecta, con botella de vino, por supuesto, ¿eh? No quiero yo que eso no las... Mira, se me está despertando el apetito.
Pero estas horas, claro, ¿eh? Es que es lo que le estará pasando a más de un ponedor, hablar de jamón y con esas características y dando tantos, bueno, pues tantos perfiles de producto, te aseguro que la gente lo estará incluso pasando mal, y eso que estamos hablando de jamón, de un buen jamón o de un jamón normal, que también los hay maravillosos, ¿eh? Mira, yo te recomiendo, por ejemplo, uno de Segovia, que se llama Montenevado. Échale un vistazo, tiene un precio estupendo y no te imaginas lo rico que está. Montenevado.
Bueno, me encanta que lo conozcas, porque es de un pueblo que se llama Carboneros, y ese ha ganado varios años el premio al mejor jamón español. Y es una marca maravillosa. Precio razonable. Pues ha ganado, hay un concurso convocado por el Ministerio de Agricultura, y esa marca tiene distintos niveles, distintas calidades, y varias ocasiones en los últimos 4 o 5 años ha sido considerado el mejor jamón español. Hay una cata ciega, aparecen expertos, van allí y lo prueban. Yo reconozco que es el típico trabajo que me gustaría, ser jurado, he sido de algunos, pero este creo que necesita un ponedor de rango, de categoría, como nosotros, ir allí y probarlo. Carbonero, Segovia, es un sitio, pero claro, volvemos a lo de siempre, años y años investigando, elaborando jamones, una empresa familiar, investiga, buscan los mejores inbreeding, la buena alimentación, saben dónde, tiene un poco de magia además, porque ellos saben, tienen por ejemplo secaderos fuera de Segovia donde tienen una buena temperatura, donde saben que el cambio térmico es correcto, donde si hay que poner un poquito de con estas máquinas de se humedece la sala para el más curado humedad, sea bueno, sí. Se pone aire, es una maravilla, y lo que tú dices es un precio muy razonable, ¿no?
Muy razonable,
150 euros, bueno, pues sí, pero es que tú sabes la alegría que vamos a dar a los amigos este fin de semana, o sea, siempre...
Vale, desde luego. Compro este Montenevado a 60-62 euros el kilo, y está delicioso.
Bueno, sí, incluso más barato, yo estoy hablando de una pieza de 8-10 kilos, y sí, vale 200-300 euros, no sé el precio, no sé eso... Pero me alegra que la conozcas porque referente, vamos.
Sí,
si tú me dices, yo te voy a recomendar otro. Uno, ¿cuál? En Ijate.
¿Sí?
Uno, jamones Tío Emilio. Tú, si alguna vez por la carretera que va de Baza a por el Valle de Almanzora, para en un pueblecito que se llama Ijate. Gran parrilla a mano izquierda en un bar que se llama Los Marines, que es que no está allí la Sexta Flota Americana, sino que es la familia de Los Marín, de la familia Los Marines. Hay una parrilla y un menú del día buenísimo. Valle de Almanzora, y al lado, a la derecha, hay un secadero. Jamón es Tío Emilio, porque era el Tío Emilio. Además, mira, es un pueblo tan jamonero que en la plaza del ayuntamiento, que hay un centro cultural dedicado a Adolfo Suárez, yo creo que en los pasamanos son unas barras, hay como unas esculturas hechas en mármol de Macael dedicado al jamón. Ese pueblo ya merece una parada, vamos,
qué
es
barbaridad.
Una parada. Pero gran producto. Y hacen también el lomo a la tabla.
Que tenemos que hacer un día una escapada para comer y para descubrir estas cosas, ¿eh?
Pues cuando quieras, vamos, ya sabes mi teoría, siempre mejor fuera de casa, hay muchos menos problemas.
Desde luego que sí. Pedro, nos hemos quedado sin tiempo, pero con muy buen sabor de boca. Te mando un abrazo enorme y gracias por ponernos los dientes largos aquí mientras ponemos las calles.
Nunca es tarde, nunca es tarde para comer jamón, aunque no sea, aunque ya estemos, después del deporte, si es que lo malo es que después del deporte ya vamos muy acelerados y es que necesitamos. Momento bocata.
Así es, Pedro, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta la semana que viene, muchas gracias.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Entre lo amargo del café quedó el aroma y el calor. Lo que me dio me lo dejó cuando se fue. Con la certeza y la razón que sabe Dios quién sabe qué, que lo invisible existe solo porque no se ve. Soy la luz en el balcón, yo solo soy el que llegó y el que se fue. No sé muy bien a dónde voy, para encontrarme búscame en algún sitio entre la espada y la pared. Las nubes con el viento siempre están.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Javier Serrano, visitador de enfermos.
Sin duda es ellos me dan, yo les doy, y así es donde mantenemos una relación en el Señor y en el amor. O sea, es que es básicamente no tiene más explicación en esos aspectos. Es algo muy bonito y que yo sé que es verdad que yo cuando empecé pensaba que yo iba a ayudar, pero al final me he sentido totalmente ayudado en ese aspecto, sí.